and gentlemen, may I have your attention, please? Gather around. Come on, gather around.
Step right up. Step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Mac and Jack Wonder Potion, guaranteed to give you unbelievable power. Yes, my friends, it can give you the strength of a raging bull.
I'll try one.
Here's a young gentleman. Like to try one. Yes, sir. Yeah. Drink it up.
Historias de la historia con Guillermo Ortiz. Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Lartaun, ¿qué tal?
Con los pelos como escarpias de echar la vista atrás a mi adolescencia.
Sí, adolescencia. Y mi infancia más tierna, pero yo por lo menos de este vídeo me acuerdo de verlo, no sé, en el Tocata o el programa que fuera por entonces, ¿no?
Yo me acuerdo muy bien del vídeo porque estamos hablando del año 84, en España apenas había vídeos musicales, al menos de este estilo, la MTV no hacía mucho que había nacido. Yo recuerdo como mi primer vídeo, fíjate tú, que no sé si sería el primero que se hizo, pero el primero, el de las Weather Girls, el de Rainy Man, ¿te acuerdas?
Sí, Rainy Man.
Sí, sí. Y este lo recuerdo muy bien, Michael Jackson y Paul McCartney.
Yo este, por lo tanto, es el primero que recuerdo eso como propio. Uh-huh. O sea, decir, me acuerdo que mi tío lo oía, lo veía continuamente, lo grabó en el beta y lo ponía constantemente, ¿no? Bueno, para los que no sepan de qué estamos hablando, que tampoco vamos a dar por hecho que todo el mundo comparte nuestra infancia, nuestra adolescencia, pues la voz que oíamos al principio en inglés, bueno, las voces eran la de Linda y Paul McCartney, que están en el videoclip, que es donde hemos sacado el audio, pues están vendiendo un crecepelo o un tonificante, o no sé muy bien qué es, ¿no?
Sí.
Y en medio hay una timidita voz de niño, que es la de Michael Jackson, que bueno, tenía 25 años por aquí, pero seguía teniendo esta vocecita que le acompañó hasta el último momento, ¿no? De niño total, ¿no? En aquella época, Paul McCartney y Michael Jackson pues eran íntimos amigos. De hecho, Michael Jackson, esto se ha contado recientemente, ¿no? Paul McCartney un poco se apoyó en Michael Jackson, que por entonces acaba de sacar Thriller y acaba de vender millonadas, para recuperar los derechos editoriales de las canciones de los Beatles. Porque él no podía hacer frente, él en solitario no podía hacer frente.
Correcto.
Entonces, era como los dos juntos, pues podemos que los derechos editoriales, ojo, no los de autor, que son distintos, que pertenecían a Northern Songs, como todos los aficionados de los Beatles lo saben, desde el Love Me Do primero, primero en un contrato con el leonino, y bueno, pues al final Michael Jackson se los quedó, pero en vez de vendérselos a un precio más razonable a Paul McCartney o con cómodos plazos de pago, lo que hizo fue vendérselos a Sony, creo. No estoy muy seguro cómo ha acabado la cosa, pero por ahí anda el catálogo de los Beatles de mano en mano. Y el caso es que, bueno, esta canción de Paul McCartney y Michael Jackson, que fue su gran éxito, junto a The Girl Is Mine, otra canción de 83, recordación ochentera, pues tiene el privilegio de ser la primera canción en ser número uno del Billboard americano en 1984. Es decir, hace justamente 30 años. Y es que me vas a permitir que hoy nos pongamos un poco nostálgicos y poperos, porque yo creo que ya está bien de tanto rey muerto. Hemos hablado de la Revolución Francesa y Luis XVI, luego hemos estado hablando de Carlos Estuardo y la Revolución Inglesa. Bueno, pues ahora es una cosa un poquito más llevadera y que todos podamos compartirla más fácilmente, ¿no? Quizá otro día nos animemos con España, pero hoy nos vamos a centrar en Estados Unidos. En cualquier caso, esta lista de éxitos parece sacada de Kiss FM o Rock FM o cualquiera de estas emisoras Remember que se han puesto ahora de moda.
Sí.
Porque, bueno, en la lista encontramos a Duran Duran, a Phil Collins, el Karma Chameleon de Culture Club, el Time After Land de Cyndi Lauper. Pero el gran bombazo del año fue esto, que seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena.
Y vaya que sí pegó el Jump de Van Halen, ¿eh?
Bueno, sí que sí pegó, y además es de estas canciones, hay varias. Yo me acuerdo mucho del Groenlandia de los Zombies, el otro día oyéndolo. que hay canciones que conforme pasan los años, yo creo que las ponen más veces incluso.
Pues es posible, como, sí.
Creo que suenan tanto como en su momento. Y este Jump de Van Halen, que se volvió a poner de moda en los 90, pues desde luego no nos ha abandonado, ¿no? Es un clásico de cualquier emisora que pongamos, ¿no? Van Halen era un grupo que había salido en los 70, un poco el rebufo de Led Zeppelin, de este movimiento de rock duro, medio heavy, sin llegar al punk posterior, ¿no? Que coqueteaban eso, con esa estética de malotes, con pelos largos rubios, pantalones ajustados. Aquí estaba en Europa esa cosa llamada Europe, ¿no? Estos suecos raros, ¿no? Llamados Europe.
Heavy de peluquería.
Y bueno, pues que era un poco como eso, de rollo de chico duro, pero cuya música en el fondo era bastante accesible para todos los públicos y de hecho eran carne de super pop, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este fue el gran y probablemente el último éxito de la banda, cuyo nombre Van Halen viene del guitarrista Eddie Van Halen, que es el que hacía los punteos y el que componía, pero no era el que cantaba. El que cantaba era David Lee Roth,
sí,
que luego intentó una carrera en solitario que no tuvo demasiado éxito, ¿no? Y hasta dos hermanos Van Halen más llegaron a estar en la formación y de hecho creo que aún siguen por ahí, bueno, igual que siguen, por ejemplo, que se los Eagles de vez en cuando, ¿no? Hacen una gira y tal, y bueno, ganan mucho dinerito y se vuelven, ¿no? Jump estuvo 5 semanas como número 1 en el Billboard, que era una barbaridad, de muchísimo tiempo, aunque pocos meses después se repetiría la hazaña con un chico de Minneapolis, que igual te suena de algo, ¿eh? Igual
uno bajito, ¿no?
También nos suenan de algo, con el pelo rizadito ahí, largo, tal. Con un disco que se convirtió en película y que para muchos es de los mejores de los 80. Hablamos, por supuesto, de Prince y del disco Purple Rain. Aunque el single que llegó al número 1 no fue el citado, Purple Rain, la canción de Wendy y Lisa, que la llevó al estrellato, sino esta otra que vamos a oír, que se llama When Doves Cry, cuando las palomas lloran, una tristísima, otra tristísima, diríamos, dentro de lo que es el disco, canción sobre las relaciones con sus padres, un poco el rollo de la película, que no sé si la has visto, pero...
Sí, la película,
experimentales
Y, poco rarilla, un poco rarilla, pero yo creo que la vimos mucha gente por todo lo que nos gustaba Prince, no por lo que nos interesara en sí la película.
Es rara, pero
¿no?
Es interesante, como menos por la música y esta canción que vamos a escuchar.
Tiempo que no llevo esta canción.
Esta es de las canciones que, al contrario de la de Jump de Van Halen, se ha quedado un poco en el olvido. Y ya digo, fue 5 semanas número 1, la que más junto al Jump de Van Halen, en 1984. Y es una canción además muy representativa de la época, porque solo con el sintetizador de la entrada de la canción ya estás en los 80. Que ya sabes de qué década,
es verdad.
De qué década pertenece esto, ¿no? Echando un vistazo a los mejores discos de aquel año. No ya los que tuvieron canciones como número uno, ¿no? Sino lo que los críticos norteamericanos premiaron a final de 1984. La verdad es que el Purple Rain está siempre entre los 3 mejores discos del año, junto a Born in the USA, de Bruce Springsteen. Quizá el otro, el disco además que le consagró definitivamente, el otro gran disco de aquel año. Digamos un poco que... A ver, con respeto a todos los fans de Bruce, ¿no? Un poco le llevó de los camioneros a los estadios, ¿no?
Sí, señor.
Un poco el paso a una cosa más comercial, ¿no? Y curiosamente, el tercer disco en un poco ahí en todas las listas es un disco llamado Ocean Rain, que me vas a perdonar, que yo es una banda que conozco poco. Echo and the Bunnymen. Que es una banda que a mí, a los más jóvenes que yo, seguro que les suena un poco a chino, porque realmente no han tenido un legado.
Un poco de la...
En España no
del llegado... estilo y la época de Siouxsie and the Banshees, de los Cure...
Sí, es uno de los Cure, Talking Heads, me recuerda también poquito en el Psycho Killer de David Byrne, de los Talking Heads, un poquito en la seriedad o en tal, al Roxy Music menos glam y más elegante, siniestro, ¿no? Estas cosas que tenían. En cualquier caso, lo que destronó a Prince and the Revolution, que era como se llamaban por entonces, el número uno, no fueron Echo and the Bunnymen, sino esta melodía pegajosa que no hay treintañero o cuarentañero que pueda olvidar. We'll be right back.
Era bastante típico en los 80 que de películas muy comerciales salieran hits importantes.
Sí, además bastante parecidos también sí, los sintetizadores.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente,
este
totalmente.
Punto siempre así como...
Cazafantasmas, de Ray Parker Jr.
De Ghostbusters, ¿no? Que fue la canción, el single que pues sucedió a Prince en la lista y impidió que fuera durante 6 semanas número 1. Lo probable es que todos hayamos olvidado el nombre del cantante, porque sí, Ghostbusters, Cazafantasmas, nos ponemos ahí, pero el cantante, ¿quién era? Bueno, era Ray Parker Jr. Y sus fans me van a perdonar de nuevo, porque una vez me pasó, me acuerdo que escribí un artículo y decía, bueno, Rick Astley, que no se volvió a saber. Decía, si yo un club de fans de Rick Astley, que hay, existe, el club de fans de Rick Astley, que están de 2008, 2009, indignadísimos, pues decía, no, bueno, Rick Astley, a ver, Rick ha estado hace poco, no sé cuándo, está, y ha sacado 15 discos, y digo, bueno, sí, con todo el respeto.
Pero ya no es mainstream
ya. Parte mainstream, efectivamente, el más comercial ha quedado atrás. Bueno, pues Ray Parker Jr. lo mismo, ¿no? Ray Parker Jr. era un negrito un poco al estilo de Eddie Murphy, él se puso un modo de moda del negrito simpático, ¿no?
Sí,
el negrito simpático
sí.
También que para los blancos no fueran Estados Unidos, que estas cosas raciales todavía las tienen en los 80, desde luego las tienen como muy separadas. El público para negros, el público para blancos, que pudiera llegar un poco a todos, desde luego nos hizo bailar como locos en aquel momento.
Sin duda.
Aunque hablando de canciones que tienen que ver con películas y negros simpáticos, cuando yo tenía 7 años, este tema desde luego era lo más. Lo cantaba todo el mundo y venía una película llamada La Mujer de Rojo.
Hombre, The Lady in Red.
The Lady in Red, con una espectacular Kelly LeBrock,
sí,
que luego sería además esposa de Steven Seagal.
Sí.
El cantante sí que es muy conocido, tiene una carrera de más de 40 años a sus espaldas, ya por entonces era uno de los más vendidos del mundo, en los 70 fue, arrasó por completo, y hace poco le pudimos ver en los Grammy haciendo una versión de Get Lucky,
sí, señor,
de Pharrell y Daft Punk.
Sí.
Se trata, por supuesto, de Stevie Wonder. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just
que, por cierto, el otro día en la actuación de los Grammy con Pharrell y con Daft Punk, apareció ya, claro, tiene la frente tan, tan, tan despejada que las trenzas se las coge literalmente del cogote, el pobre Stevie Wonder.
Yo pensé que se había rapado el pelo.
No.
Y luego comprobé que las trenzas seguían existiendo, pero claro, ya a una altura.
Lo que pasa es que él igual no se ha dado cuenta y nadie se lo ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, él aparece ahí.
A mí me da un poquito de cosa, le vi un poquito perdido.
Sí, puede ser.
Le vi un poquito perdido.
Aparte, y luego ha cogido mucho peso.
Fue una actuación bonita. A mí me parece una actuación
bonita. Sí, fue una actuación bonita,
Además, ver a Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono bailando y no sé cuándo. Estuvo muy bien. Pero es verdad que tuvo un punto en el que al principio se equivocan con la letra, le da un paso a Pharrell que el otro no se lo espera.
Cierto.
Y yo le vi un poquito como... Bueno, que Pharrell, como tiene mucho don de gentes, enseguida lo sacó adelante. Pero al pobre Stevie Wonder le vi un poquito descolocado.
Aunque hay que decir que tanto Stevie Wonder como Prince, los que hemos hablado de estos dos, son multiinstrumentistas hasta el paroxismo. Es decir, toca cada uno, bueno, no sé, 18 instrumentos, vamos, una cosa tremenda, ¿eh?
Sí, son de los que se hacen el disco entero ellos.
Sí, totalmente.
Con algún
totalmente.
Arreglo, alguna ayuda puntual, pero vamos, que ellos tocan todos los instrumentos.
Totalmente.
¿No? En fin, vamos acabando la sección y vamos acabando el año 1984, hemos dado un buen repaso. Pero nos faltan aún cosas, por ejemplo, Wham y su Wake Me Up Before You Go-Go.
¡Hombre!
¿No?
Hombre.
Maravilloso. Que luego Josh Michael dijo que era homosexual y todo el mundo dijo que caramba, ¿no? Como
qué sorpresa,
¿no? Sorpresa,
¿no? Sorpresa, ¿no?
Basta con ver los vídeos de One para decir, no podría haberme imaginado jamás, ¿no?
Efectivamente.
Y sobre todo una canción y una artista emblemática de los 80, quizás la más emblemática, ¿no? Madonna Luis Ciccone, de origen claramente italiano, que ya había irrumpido el año anterior con su Holiday, Celebrate, sobre todo en pistas de baile, pero aquí se consagró en el escándalo, un poco como lo que llaman ahora una It Girl, ¿no? Como
eso chica es.
De un poco de todo,
de referencia.
¿No? De referencia.
Sí.
Primero con su Material Girl, un himno de los tiempos locos del dinero y Wall Street y Ronald Reagan y tal, y toda esta época, ¿no? Y posteriormente con la canción que daba título a su disco, Like a Virgin, que escandalizó a buena parte de los conservadores norteamericanos y que dio pie a una de las mejores conversaciones de la historia del cine en el principio de Reservoir Dogs.
Sí, señor, cuando están en la hamburguesería.
Cuando están comiendo al principio.
Sí.
Está la discusión sobre las propinas y sobre qué demonios quiere decir el Like a Virgin de Madonna. Quien quiera ver versiones sobre de qué va la letra de esta canción, pues ya sabe, ahí le remitimos.
Muy bien, historias de la historia. Repaso hace 30 años musicalmente, año 84. Guillermo Ortiz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Artón.